El título, uno, dos. El título del mensaje es el dominio propio. El título del mensaje es el dominio propio. Vamos a continuar estudiando la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Me acompañan allí, por favor. Gálatas 5. Capítulo 5, versículo 22 hasta el 23. Vamos a continuar estudiando el fruto del Espíritu, especialmente en la gracia del dominio propio. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros alabamos tu nombre. Te pedimos ahora que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea engrandecido, que tu nombre, Señor, sea glorificado en esta mañana. Ven y bendícenos, que tu presencia se manifieste, que la guía de tu Espíritu, Señor, sea clara para nosotros, que nosotros seamos movidos por Él, Señor, guiados por Él, para proclamar la palabra que tú quieres que tu iglesia reciba en este día. Ven y bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Tus esfuerzos espirituales conscientes, premeditados, solo deben preocuparse por ser aquello que Dios define como su propia obra en ti. Ahí debe estar tu esfuerzo, ahí debe estar tu preocupación en la obra que Dios está haciendo en ti. Y debes de poner especial ahínco, especial esfuerzo, preocuparte por eso. ¿Trabajar en qué? En la obra que Dios está realizando en ti. El fruto del Espíritu es la obra de Dios, es el producto de la obra de Dios, y en esto nos hemos de ocupar desde el principio de nuestra vida cristiana y hasta que seamos como Cristo, semejantes a Cristo, o hasta que partamos de aquí y lo veamos en su nos veamos con Él juntos en los cielos. Cada esfuerzo que nosotros realizamos debe ser algo consciente, premeditado. Comúnmente las flores, las más excelentes flores, comúnmente no crecen por casualidad. Hay que preparar un lugar, hay que preparar un ambiente, hay que sembrar las semillas específicas, hay que darle el sol específico, el agua específica, la humedad específica, y entonces tenemos una hermosa flor lista ya para decorar, para vender. Hay un esfuerzo. Pregúntese al hermano Guanerje, usted, él puede coger una red de computadoras y tirarlas y va a caer todo perfecto, todo bien conectado. Va a coger los alambres, se los va a pegar a la computadora y se va a pegar todo en un lugar específico. Las cosas no suceden así. Ni siquiera la comida. Usted se sienta a esperar que se cocine el arroz, la habichuela y la carne, y eso no va a pasar. Usted tiene que hacer un esfuerzo, preparativos, y ponerse en eso. De igual manera, Dios está obrando, y por medio de la regeneración, del perdón de nuestros pecados, Dios nos capacita con todo lo necesario, iniciando por la obra de su Espíritu. Nos concede la fe para abrazar a Cristo, para creer en Él como Salvador y Señor. Dios, de Dios viene la bendición de estas gracias espirituales para que tú no seas un hombre o un niño espiritual desde el día que aceptaste a Cristo hasta el final de tus días. No, sino para que tú vayas en avance, creciendo, como dice el Salmo 1, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios espera de nosotros esto, y por esto, por esta causa, estas gracias espirituales son el fruto de su Espíritu Santo morando en nosotros, de Él habernos regenerado por el poder de su Santo Espíritu. Y hasta aquí hemos estudiado unas 8 gracias, las cuales mencionaré. Hemos estudiado el amor como la gracia del Espíritu que capacita al creyente para amar con deleite y con bondad, procurando el bien del ser amado. Hemos hablado del gozo como esta gracia que nos concede disfrute interno, que nos capacita para experimentar, independientemente de lo que ocurre en lo externo, gozo, deleite en nuestro Dios. Este fruto y cada uno de ellos es producido por el perdón de nuestros pecados. Hemos estudiado también la paz, esta gracia producida por el Espíritu en el perdón de nuestros pecados, por la fe en Cristo Jesús, nos capacita para nosotros poder vivir en este mundo turbulento con la paz de nuestro Dios, esperando en Él pacientemente, entregándonos a Él, confiando en Él. La benignidad es un sincero deseo por la felicidad de los demás. En este mundo egoísta, Dios nos capacita para ser hombres y mujeres benignos, que procuran el bienestar del otro, que toman en cuenta el cuidado del otro. La bondad, es decir, la benignidad en acción, significa útil, involucra actos deliberados que ayudan y benefician a los demás. No solamente me involucro sentimentalmente, sino en actos reales por el bien del otro. Hemos visto también la fidelidad o la fe. Es aquella gracia que nos hace hombres firmes, hombres y mujeres en los cuales pueden las personas confiar. Nos hace hombres y mujeres de integridad. La paciencia, se le debe el nombre también de longanimidad. Es poder mantenernos bajo control, bajo el control del amor, bajo el control de la mansedumbre, bajo el control de la humildad y de esas gracias espirituales, para no tomar recriminación contra otros, para no responder a otros pecaminosamente, sino para poder sobrellevar la carga y responder bíblica o piadosamente. Hemos visto también, en último lugar, la mansedumbre. Esta nos enseña cómo responder al que nos maltrata o a aquel que nos hace bien. Es la suavidad en el trato con los demás. Nos lleva a mostrar un cuidado sensible para con los demás y se cuida de no olvidar el derecho ajeno. Cada una de estas gracias espirituales nos fueron dadas por medio de la fe en Cristo Jesús en el momento de nuestra regeneración, en el momento en que fueron perdonados nuestros pecados. Hoy vamos a continuar estudiando ahora la gracia de la templanza. La templanza o el dominio propio. Y quiero ahora agradecer a Jerry Bridge y al pastor Harvey Martínez por la ayuda recibida en este sentido, unos mensajes y materiales que ellos prepararon. Una cosa interesante, hermanos, es encontrar cómo la templanza es un escudo para el creyente. En tiempos antiguos, los muros de una ciudad eran la defensa. Era la manera en cómo los ciudadanos se sentían seguros, tranquilos. Era la manera en cómo los enemigos se mantenían lejos de ellos. Muros. Se utilizaban muros. En el momento en que Nehemías supo, como lo encontramos en Nehemías 1:4, que los muros de Jerusalén habían sido destruidos, se sentó a llorar. Se sentó a llorar por Jerusalén, porque sabía que sin esos muros no iba a durar mucho tiempo. Sus enemigos arrasarían con ella. El dominio propio o la templanza es el muro de la defensa del creyente contra los deseos pecaminosos que batallan contra su alma. La templanza, dice Charles Bridge, aquel hombre que está sin dominio propio se rinde en el primer ataque ante de sus pasiones descontroladas, sin ofrecer ningún tipo de resistencia. El hombre que no tiene dominio, el hombre que no tiene disciplina interior, la tentación se convierte en ocasión para el pecado y lo conduce a extremos que él ni siquiera había pensado. El dominio propio nos capacita para nosotros hacer frente a nuestros enemigos, los de afuera y los de adentro. Nos capacita para eso. La falta de dominio propio, la falta de vigilancia, de la lujuria, ¿hacia dónde llega? Al adulterio. La falta de vigilancia en los pecados como la ira, ¿a dónde lleva? Al homicidio. La falta de vigilancia en los problemas, en las finanzas, ¿nos lleva a qué? A deuda tras deuda tras deuda. Problemas financieros, tarjetas de crédito, préstamos. El querer vivir una vida sin freno. Esa persona vivirá no solamente sin freno, sino la consecuencia de vivir sin freno. Porque el carro sin freno, ¿qué sucede? No solamente se estrella, se explota. Eso es lo que sucede. Un vehículo sin freno es un peligro. Un hombre, una mujer sin freno, es un peligro para sí mismo, como para los demás. De ahí la necesidad y la importancia de nosotros, hermanos, crecer en dominio propio. En muchos casos, los problemas financieros, aún a veces, problemas de obesidad, son problemas por eso. Vienen por ahí, falta de dominio propio. Falta no decirle que no al picapollo de los chinos. No le puedo decir que no. Pasa por ahí, le da el olor y va como un zombi. ¿Qué es lo que hay hoy? Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Pollo con algo más. Y caemos, nos entregamos, porque no estamos atentos para tratar con nosotros mismos. Veamos en primer lugar, ¿qué es el dominio propio o la templanza? El dominio propio es la gracia del Espíritu que nos capacita para vivir sostenidos por los principios de la palabra de Dios, que al venir a Cristo se convierten en nuestros principios. Yo puedo decir muy claramente, estos son mis principios, pero son los mismos que están en la Biblia. Son míos ahora. Yo los he hecho míos, me he apropiado de ellos. Ahora yo vivo por esos principios. Ahora son mis principios. De ahí que el dominio propio nos capacita para vivir sostenidos sobre esos principios. Usted puede sostener ideas, pero los principios los sostienen a usted. Usted puede cambiar de ideas, pero los principios le dictan qué ideas va a desechar y qué ideas va a abrazar. Un hombre o una mujer sin principio es un hombre o una mujer sin muros. Es un hombre o una mujer que se va a entregar a cualquier cosa, a lo que sea. De ahí que nosotros, por el Espíritu Santo, somos capacitados para vivir por los principios de la palabra de Dios, que son ahora nuestros principios. La templanza nos guarda del abuso, del exceso en los deseos y apetitos. La templanza nos guarda, nos pone un freno para no abusar. La palabra que usa el apóstol Pablo quiere decir, en este pasaje específicamente de Gálatas, autodisciplina, abstenerse de algo. Templanza, abstenerse de algo, específicamente aquí en Gálatas 5:23. Conlleva la idea de apoderarse de uno mismo en vez de dejar que los demás se apoderen de nosotros. Un hombre o una mujer templada es dueño de sí mismo. Una niña, una jovencita templada, es decir, con dominio propio, es dueña de sí misma. Con ella no se juega. Con él no se juega. Las amiguitas no pueden decir, mira, ahora lo que toca es tal cosa, póntelo. No, mi amor, yo no me pongo eso. No. ¿Por qué? Porque hay principios que te sirven como escudo. Y por ahí tú filtras todo. Ejercer dominio propio o templanza es gobernar nuestros deseos. Es gobernar nuestros deseos. Es usted sobre el deseo. usted sobre él. Aquellos impulsos y hábitos pueden levantarse, pero el dominio propio nos capacita para gobernarlos, especialmente en lo que respecta en nuestros apetitos físicos y pasiones internas. Es mantenerse bajo control. Bajo control es la habilidad de evitar nuestros excesos. Tiene que ver con ponernos límites y decir a lo que no, a lo que debemos decir no, decirle no. El dominio propio es necesario para que nosotros vivamos una vida agradable a nuestro Dios. Existe otra palabra que es usada también o traducida como dominio propio. Y esta se refiere, muy importante, a sensatez mental o buen juicio. Buen juicio. Se traduce por sobrio, alguien que es sobrio. Esta es contrario a aquel que está borracho, que no tiene dominio de sus facultades. El que tiene dominio propio mantiene a sus facultades bajo control. Bajo su control. Ese es el punto. Esta palabra comunica la idea de permitir que el buen juicio controle nuestros deseos y apetitos. No es simplemente que el dominio propio es aguantar los deseos. No, no. No solamente ahí. Es eso, sí. Es aguantar los deseos. Pero además de eso, el dominio propio es dirigir esos deseos. Guiar esos deseos. Guiar esos deseos. Moverlos hacia donde tú decides, hacia donde el buen juicio decide. Nuestros pensamientos, emociones y acciones deben ser dirigidos por el dominio propio, por el buen juicio. Esta sobriedad o moderación está sostenido por nuestros principios, que nos capacita para determinar los límites. Observen ahí cómo los principios se unen. ¿Cómo yo voy a tener buen juicio? Con principios adecuados. Si yo tengo buenos principios, tendré un dominio y podré dictar a mis deseos, a mi corazón, las cosas como deben de hacerse. Pero ¿quién me da esa fortaleza y esa dirección? Los principios. El creyente tiene principios claros en la palabra de Dios. Tus principios están claros. Tú puedes dictar a tu corazón, dictar a tus deseos, tus sentimientos y trabajar con eso. Sabemos que muchos de nosotros tenemos problemas porque hemos hecho un hábito de no guardar ningún principio, de no tener principio. No es una persona con una mente abierta. Tener una mente abierta es bueno, pero eso no quiere decir que no tengas principios. Tú puedes tener principios. Y tú puedes tener una mente abierta, dispuesta a aprender y a conocer nuevas cosas, obviamente. Y a, dependiendo de la situación, acoplarte. Pero sin principios, estás perdida. Estás perdido. Porque ellos son los que le dictarán a tu conciencia qué debes hacer y qué no debes hacer. Qué debes de aceptar y qué no debes de aceptar. Esta sobriedad o moderación está sostenida por nuestros principios que nos capacitan para determinar los límites de nuestras decisiones. ¿Cuándo decir sí? ¿Cuándo decir no? No. No es por ahí, no. El buen juicio nos ayuda a regular nuestras emociones y pensamientos. Hermanos, ¿qué sociedad? ¿En qué sociedad estamos viviendo? Llena de dominio propio. Llena de moderación. Usted lo puede ver. Desde los pequeñitos hasta los mayores, hasta los adultos. Y lo estoy diciendo con un poquito de sarcasmo, porque ustedes ven niñas y niños con responsabilidad de padres. Porque ahora la niña está embarazada, 13, 15, 16 años. 12. ¿Quién le embarazó? Otro niño. Lo pueden ver los jóvenes, lo pueden ver los adultos. Esto no es una cuestión de un grupo. Esto es una cuestión de todo el mundo. Todo el mundo tiene que ponerse en esto. El hombre, la mujer, sin que no detiene sus deseos, que no le pone un freno, que no tiene principios y que no puede entonces evaluar las cosas con una mente clara, con la palabra de Dios en su mano. Hermano, el hombre que no tiene esto será y vivirá dependiendo de otros todo el tiempo. Vivirá dependiendo de otro todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no le dura nada en la mano. Todo se le va. Todo se le pierde. Todo lo derrocha. Aún su vida. La templanza o el gobierno interno de nuestros deseos, como de nuestros deseos, como el buen juicio, nos llevará a pensar y a hacer y a decidir aquellas cosas que agradan a Dios. Nos llevarán a eso. Proverbios 16:32 dice la palabra: más vale el hombre paciente que el héroe. Es una traducción, la traducción de Jerusalén. Más vale el hombre paciente que el héroe y el dueño de sí mismo que el conquistador de ciudades. Oiga eso. Más vale una mujer, una niña, una jovencita, un hombre paciente que sabe esperar que aquel que es un héroe. Como de la película, que salen, entran y matan a cuatro, y hacen aquello, lo otro, y ya, superhéroe. Y eso en la vida real no es así. En la vida real eso no es así. El hombre dueño de sí puede evaluar las opciones al momento de tomar una decisión. El hombre, la mujer, dueña de sí misma, puede observar las cosas, controlar sus deseos y apetitos, que son normales en todos nosotros. Usted puede querer un helado rojo de frambuesa o un helado de tamarindo. Usted puede querer comerse un helado o puede querer comerse un tarro de helado, una pinta. ¿Viste esa pinta de helado que valen 800 mil pesos? Es que a mí me gusta tanto el helado. No es que no te lo coma. Es que aprendas a tener dominio de tus deseos y apetitos. Es que le diga a tu corazón: espérate, hasta aquí, límite. Me voy a comer dos vasos y se acabó. Me voy a comer un vaso y se acabó. El otro se guarda en la nevera. Eso es dominio. Y poder poner pautas y cumplir esas pautas. El hombre, la mujer dueña de sí puede evaluar las opciones al momento de tomar una decisión. Porque tiene dos cosas a su favor. Primero, controla sus deseos y apetitos. Y segundo, regula esos deseos y apetitos por principios. Dos cosas a su favor. Eso hace el dominio propio. Dos cosas a tu favor. Eligiendo, por lo tanto, lo mejor. Procurando, por lo tanto, lo mejor. Es decir, aquello que da más gloria y honra al Señor. Hermanos, nuestra sociedad se aprovecha de la falta de tu dominio propio. Estamos en una sociedad de vivos, de avivatos. Y nuestra sociedad, a través de medios legales, respetuosos, como la televisión, el cine, la internet y muchos otros medios, nos vende todo lo que es bueno, según el concepto que ellos tienen como bueno, y te dice: oye, consúmelo hoy, la vida es hoy, la vida es ahora. Eso está ley de una tarjeta, de un tarjetazo. Te vas a detener tú por eso. Tienes que disfrutar la vida ahora, la vida es hoy, la vida es ahora. Y nos venden estas ideas. Estamos viendo una sociedad así que se aprovecha de la falta, de nuestra falta de dominio propio. ¿Por qué cree usted que cientos de personas, incluyendo creyentes, han tenido que pagar deudas espantosas en los bancos? Antes de ayer creo que venía era con Miguel Ángel en el carro. Y yo hablando con Miguel Ángel, me suena el celular y yo: ¿aló? Sí, lo estamos llamando del banco fulano de tal. Usted ha sido un excelente. Y yo: ah, yo. No, no, hemos visto su historial. Usted es una cosa tremenda. Usted es lo mejor que hay. Usted es tan bueno que le vamos a regalar otra tarjeta de crédito.
Deme los datos para rápido, deme los datos rápido, que estoy aquí, venga, que. Y el hombre era una muchacha. Deme los datos rápido, que vamos a resolver esto para enviarle inmediatamente a su casa su tarjeta. A la casa se la envían. Y yo, gracias, pero no puedo. Muchas gracias por su tiempo. Le iba a preguntar, ¿quién le dio mi celular? ¿Quién le dio mi número? ¿Quién le dio mi número? Por ahí iba a preguntar, pero yo estaba hablando con mi hija de algo más importante y no quería perder tiempo. Yo no voy a pedir esto, pero si pedimos que levantaran la mano, ¿quién ha recibido esas llamadas? Yo creo que muy pocos no las han recibido. Lo llaman a su casa. Y eso, hermanos, sin usted habérselo pedido. Por esa causa, hoy en día, la mayoría de las personas, de los que consumen, todos consumimos, pero me refiero a los tarjetavientes, tienen mínimo dos tarjetas. Tienen mínimo dos tarjetas. Hay otros que tienen tres, cuatro. Y se mantienen ese rejuego. Como por un dominó, barajando ahí, a ver. Me debo aquí 15, la pago con esta tarjeta, pues entonces deben esta y entonces aquella, y entonces pego la otra tarjeta y la otra tarjeta. Y hermanos, ese es el punto. Esa persona, esos bancos se están aprovechando, ¿sabe de qué? De tu falta de dominio propio. Eso es lo que están aprovechándose de ellos. Por esa causa los problemas en los bancos. Porque usted piensa que hay jovencitas y mujeres adultas, aún creyentes, que el pudor y la modestia no lo toman en cuenta al momento de comprar un vestido o al momento de vestirse. Por falta de dominio propio. Porque usted cree que los varones, los hombres, no pueden tener una mujer y deleitarse en esa mujer. Porque son machos. No, falta de dominio propio. Son falta de dominio propio. Y hay mujeres perversas que se aprovechan de eso también. ¿Ustedes han visto esas mujeres? Buena moza, una pinta excelente, parecen una Barbie, casada con un viejito. Obviamente él tiene mucha, como le dicen en algunos lugares, mucha pasta, mucho dinero, o un vehículo, una casa, y ya está tomando el tiempo que le queda al viejito para cerrar con los carmelitas. Y muchas mujeres, malas mujeres, se aprovechan de la falta de dominio propio de los hombres. Léase el proverbio a partir del capítulo 5. Para que vea cómo la mala mujer lo seduce con las palabras blandas y suaves. Suavecita se lo dice. Y él cree que es el macho, que él que está ganándose el mundo. Él piensa que él es el gavilán. Él piensa que él es el que está comiendo. Y él no sabe que su falta de dominio propio lo ha convertido en la presa más fácil. ¿Por qué usted piensa que los hombres y las mujeres no se contentan, aún en el matrimonio, con entenderse, con amarse? Porque es más fácil resolver su problema fuera, en la calle, buscarse a alguien más. Unos y otros se permiten toda clase de material seductor. ¿Y qué levanta eso? Los hombres, los jóvenes, se permiten todo tipo de clase de material, pornográfico, seducción, películas, canciones seductoras. ¿Y a qué lo lleva eso? Su falta de dominio propio los lleva a lo que los lleva, a terminar en fornicación, a terminar en adulterio, a terminar apartándose del Señor, endureciéndose sus corazones. ¿Por qué tenemos tanta homosexualidad y lesbianismo en varones y hembras? Por no someter sus pasiones con dominio propio. No, yo soy un hombre libre, yo soy un hombre que no tengo freno, yo no tengo nada que me impida. Nada te impide nada. Dentro de poco terminarás en el homosexualismo. Nada, tú no tienes freno. Tú eres una muchacha que hace lo que le da gana, que no respeta a sus padres, que no honra a su madre. Dentro de poco te verás en el lesbianismo. Por tu falta de dominio propio, y vuelvo y repito, no solamente en el detener tus deseos. No, no es simplemente eso. Necesitamos algo más. Necesitamos mucho más. Porque hoy tú puedes estar muy fuerte para tú contener tus deseos. Pero y mañana, si no hay principios que te sirvan de muralla, habrá momentos que te vas a entregar. Si no hay principios de la palabra de Dios, textos de las escrituras que te golpeen, y no solamente aquellos que dicen, ay, que la bendición del Señor está con aquellos, etcétera, 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 sino de aquellos que dicen, si pecares morirás. Hermano, toda la escritura es inspirada por Dios y toda ella es útil. Está en la internet ahí y le aparecen cosas que usted no quiere, usted la quita inmediatamente. Pero no todos los días estamos en victoria, como dicen, a veces decimos nosotros mismos. A veces hay momentos de decadencia. ¿Sabe lo que hay que hacer en ese momento? Es cerrar esa computadora y salir de ahí. No, porque en otro momento yo he logrado. Huye. Hay un principio claro que dice huid de la fornicación. Menosprecia ese principio por tu soberbia y te voy a ver en el piso saboreando la fornicación. El dominio propio nos capacita para ambas cosas. Mis deseos, mis pasiones, espérate, aguántate. No es el momento, no es el lugar, no es ahora. ¿Por qué? Porque hay pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no? Fulano hace lo mismo y es hijo de un cristiano. No, pero el fulanito va a tal lugar y es hijo de cristiano. ¿Por qué yo no? No, mi hijo, porque la Biblia dice, no, pero él es cristiano, pero la Biblia es la que manda en esta casa. Amén. Dios es el que manda en esta casa. Aquí se va a hacer lo que Dios dice. Si fulano lo hace, él dará cuenta delante de Dios. Él dará cuenta delante de Dios. Es decir, hay un principio que no solamente me pone un límite, me dice, no, por ahí no. O sí, sí, vamos por ahí. Te dice, te ayuda, te estimula, te fortalece para que tú puedas mantener tus deseos y tus intenciones, que muchas veces pueden parecer muy buenas, en su lugar. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No, no, deja libre al corazón, que el corazón disfrute de todo. Hay que seguir el corazón, al corazón hay que guardarlo. Sigue tu corazón. ¿Qué frase? Parece de un filósofo viejísimo. No, eso no es tan... Parece una cosa del otro mundo. Sigue tu corazón. El deseo de tu corazón, síguelo. Que nadie se interponga entre tus deseos y tú. Ese es un perverso que te ha dicho eso. El corazón es engañoso. El corazón es engañoso. No lo olvides. Ese principio no se puede quitar de tu mente. Tu corazón es engañoso. Si lo sigues, vas a caer donde cayó el hijo pródigo. Deseando las migajas de la basura que comen los impíos. ¿Y sabe qué va a suceder? La vas a desear. Y posiblemente la disfrute durante un buen tiempo. Pero espera el tablazo. Porque las consecuencias por tu pecado, Dios no la va a frenar. Te llegarán. Te llegarán como le llegó el hijo pródigo. Tenía mucho en abundancia. Y prefirió las pasiones y los deseos del mundo. ¿Y qué hizo? ¿Tú quieres eso? Come andrajo. ¿Tú quieres vestirte así? Sí, vístete así. Vaya al mundo. Váyase al mundo, mi hermano. Váyase. Y vea lo que ya hay. Con cuánta vergüenza tuvo que venir ante su padre y reconocer que todas las estupideces que había dicho y había pensado eran eso, basura. Y no solamente ir donde el padre, decirle, padre, mira, si tú quieres, hazme trátame como un jornalero. Para que tengan el contexto, un dueño de una finca tiene supervisores y tiene jornaleros. Esas personas jornaleros, comúnmente el dueño no ve a esa gente ni siquiera. Reciben su paga a través de esos supervisores. Pero los jornaleros de ese padre de familia vivían tan bien que ese muchacho deseaba ser un jornalero, alguien que ni siquiera su padre viera. Vivir humildemente, aunque sea humildemente, pero al lado de su padre. ¿Cuándo fue eso? Después que se hastió de sus propios consejos. Proverbio capítulo 1. Léase Proverbio capítulo 1. Proverbio muy importante. Libro muy importante. Si me acompañan allí, por favor. Proverbio capítulo 1. Los últimos versículos. ¿Qué palabras tan fuertes dicen aquí? A partir del versículo 26. Perdón, versículo 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión, mi amonestación, no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Versículo 27. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino que arranca todo, que destruye todo. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda la reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Serán hastiados, se van a cansar de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará. La prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ese es un proverbio que yo siempre lo traigo a mi mente, para mí mismo. Antes, si no escuchas el consejo, va a venir como un torbellino, y tú has visto esos torbellinos. Aquí no se dan mucho, pero esos tornados en Estados Unidos, ¿saben cómo le dicen? El dedo de Dios. Cuando un tornado entra en un lugar, se come todo lo que hay, desbarata todo lo que hay, nada se queda de pie, nada, lo arranca, coge esto y lo arranca. Y él dice, si desprecias mi consejo, cuando vengan los problemas como un torbellino, me buscarás y no me vas a hallar. Tú eres muy sabia, tú eres muy inteligente. Tú no llevas consejo, tú no coges consejos de tu mamá ni de nadie. Muy bien, tranquila, relájate, sigue tu camino. Espera el torbellino. ¿Por qué? Porque nosotros desechamos el consejo, oye hijo mío, el consejo de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. ¿Sabe lo lindo una niña que se ve con un collar? Una jovencita que linda se ve con su collar. Eso es el consejo cuando tú lo sigues. Se convierte en un collar hermoso. ¿Sabe la niña que se ve con bonita, con su collarcito y con sus prendas? Se ve muy bien. La palabra de Dios dice que la sabiduría dada por los padres a los hijos, a través de la amonestación, a través de la dirección, son como es un collar. ¡Ay, mira qué linda esa niña! Lleva la obediencia a ella, el collar de la obediencia. Es una muchacha obediente. Es un hombre obediente a la palabra de Dios. Oye, mira qué hermoso Miguel Ángel. Él siempre es un hombre piadoso y obediente. Ya es un collar. Oye, mira qué buen mozo se ve el hermano fulano de tal. Es un tipo lleno de dominio propio. Oye, qué collar le pusieron a la... Qué corona se ve, qué grande, qué hermoso. Las gracias del Espíritu Santo son nuestro collar, hermanos. Son nuestra corona. Despreciar estas gracias nos hace necios. No tener freno nos lleva a destruir nuestras vidas y la de otros. ¿Por qué nos controlan otros? Por falta de dominio propio. ¿Por qué los negociantes juegan con nuestros jóvenes y adultos? Existen días para todo. Día del sombrero, día del trabajo, día de las madres, día de los enamorados, día de los vivos y día de los muertos. ¿Y todo eso comercial? Y déjeme decirle algo, quiero dar una notita aquí porque otra vez se lo he dicho. En otro momento, realmente he animado a los hermanos, hermanos, hoy es día de tal cosa, Si usted nunca lo ha hecho, por favor, muestre algo de... Lo he animado muchas veces, pero hermanos, ninguno de nosotros, creyentes, tenemos que estar atados o sentirnos atados a tener que regalar a otro el día de las madres, o el día de los padres, el día de tal cosa. Eso no es una ley. Usted lo quiere hacer para aprovechar la ocasión, ¿verdad? Y mostrar algo. Bueno, eso es cosa suya, pero eso no es una ley. No debemos dejarnos controlar. Que jueguen con nosotros. Oye, ahora, día de la madre, mi madre, el tarjetazo, déjame a darlo. O día del sombrero, día del trabajador, día de tal cosa, día de lo otro. No debemos de sentirnos atados porque son días comerciales. Que los negociantes están buscándosela, hermano. Buscándosela porque no hay. Así que están los comerciantes. La Navidad. Obligado es que comerse un pavo. ¿Quién ha dicho usted? Es un puerco ahí comerse, porque si no, esto no es Navidad. Pero eso es mentira, eso no es verdad. ¿Usted quiere juntarse con su familia a comer paquete? Ya, eso es, gracias a Dios por eso. Pero hoy día hay tantas cosas, con un peso. ¡Ay, ay, fulano! Hoy, día de la madre, no me regalaste. ¡Ay, qué dolor! ¡Y di que cristiano! Hermanos, jugaron con nosotros. Nos movieron hacia donde querían. Guardémonos, hermanos, porque esos son días de negocio. No nos dejemos controlar. Tenemos principios. ¿De qué? De la palabra de Dios. ¿Para qué? Para nosotros decir, sí, está bien, pero yo no voy por ahí. ¿Por qué nos controlan los amigos y familiares? ¿Por qué me controlan mis deseos y pasiones? ¿Por qué no puedo controlar esta lengua? ¿Por qué no puedo controlar esta lengua? Por falta de dominio propio, falta de templanza. Mi querido hermano, la guerra no está lejos de ti, es en tu corazón que está la guerra. Muchos piensan que si alguien me provoca, tengo derecho a enfadarme. No, tú no tienes por qué enfadarte. Aunque muchos adolecemos de ese problema. No tenemos por qué enfadarnos. Decía un filósofo llamado Diógenes, se lo decía a su conquistador, el que le había conquistado a él y a su nación. Tú eres esclavo de los esclavos. Diógenes, tú estás loco. Pues eres esclavo de apetitos que yo he vencido. Usted sabe de qué dicen muchos, no todos, pero dicen muchos que el gran conquistador Alejandro Magno murió de una perplejía, de una hartura. Otros dicen que fue que murió de una fiebre. Otros lo ponen más bonito y fue de alcohol. Pero el punto y al cabo es el dominio propio. Alejandro Magno, hermano, logró conquistar casi todo donde había gente. Donde había gente, se metió ahí y conquistó. Y usted puede creer que ese gran imperio, ese imperio inmenso, se destruyó cuando él murió. Porque sus generales, sus cuatro generales, la ambición, los hizo llevar a destruir este imperio. Falta de dominio propio. ¿Usted no ha visto la gente que destruye la vida de otro por lo que no es suyo? falta de dominio propio. Falta de dominio propio. Falta de dominio propio en controlar la ira. Yo le doy tantas gracias al Señor que vino a mi vida y trató con mis pecados. Porque recuerdo como ahora que una de mis hermanas me decía, cuando yo no había conocido al Señor, tú no vas a morir en tu cama. Y eso lo decía por lo arranque de ira que me daban. Ella me decía, tú no vas a morir en tu cama. Falta de dominio propio. Y hermanos, muchas veces esos pecados en los hogares se ponen en un pedestal, como un florero, las flores, en un pedestal. Eso es característico de todos nosotros. Los paz, los pelaes, los que sé yo qué cosa. Nosotros nos cegamos con la ira. La ira nos ciega. Casi nos matamos cuando peleamos. Pero así mismo con muchos otros pecados. Eso de familia, muchacha, ni pierde el tiempo en eso. El pecado ha tomado un lugar grande en muchos corazones. Mi hermano, no seamos esclavos de nuestros deseos. No seamos esclavos de la tecnología, del cine. No seamos esclavos. No seamos esclavos, dominemos nuestros deseos, nuestros apetitos. No seamos esclavos de la tarjeta de crédito. Dominemos nuestros apetitos, hermanos. Luchemos contra nuestros apetitos. ¿Y cómo? Poniéndole un freno y teniendo principios del por qué voy a hacer o no voy a hacer esto. Si no hay principios, ¿por qué tú no lo haces? Porque nadie lo hace. Es que yo soy cristiano y ahora como yo soy cristiano yo no puedo hacerlo. Eso no es un principio claro. Tú vas a tener principios claros de por qué no vas a hacer esto o aquello. Si no lo tienes, búscalo en la palabra de Dios porque están allí. Para que de esa manera nosotros glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Muchos de nosotros, muchos aún de nuestros jóvenes, se queman en el colegio por falta de dominio propio. No es que es bruto, no es que no tiene los libros, es que no tiene dominio propio. Se le dificulta liberarse, a coger el BBS y tirarlo y quemarlo y tirarlo por un lado. Se le dificulta, tiene que estar ahí todo el tiempo. O el juego, o la internet, o los amigos, ahí. Tuve la muchachita media hora hablando, 2 horas hablando, 3 horas hablando por teléfono. ¿Quién usted cree? ¿Cómo usted cree que va a terminar ese muchacho, esa muchacha? Es falta de dominio propio, no le pongo otra cosa. Ay, que ella es muy comunicativa, 3 horas por teléfono. ¿Comunicativa? Falta de dominio propio. Ay, no, es que él es un internauta. Desde que llega hasta las 11 de la noche. Y a las 11, él siempre me dice que tiene todo ready. Y está en agosto, visita el colegio en agosto, visita el colegio en junio. Tú no puedes tomar vacaciones porque tienes que estar pegado ahí a él para que le estudie. Porque el vago no lo hizo en el tiempo que tenía, 6 meses, y ahora tiene que hacerlo en una semana. Falta de dominio propio. ¿Pero de dónde nació esa vagancia, hermano? No nació con ella, no nació con él. Él ha hecho un hábito, ella ha hecho un hábito de eso. ¿Sabe qué hay que hacer? Romper el hábito y trabajar con dominio propio. Eso es lo que hay que hacer, hermanos. Trabajar en esto. Hermanos, nunca olvidemos que la fuente de nuestra victoria para tener dominio propio fue la cruz del Calvario. Yo, de verdad, sería un proverbio para mí el hecho de que iba a morir en otro lugar que no fuera mi cama, como dicen por ahí. A menos que Cristo me llamase de las tinieblas a su luz. No a la luz del mundo, a la luz de Cristo. Yo necesito, tú necesitas, amigo que estás aquí, encontrar a Jesucristo para liberarte de ese espíritu, de esa vida de falta de dominio propio, que te lleva a pecados y que te ha llevado anteriormente. ¿Cuántas cosas usted mismo no podría sacar y decir que son el fruto de tu falta de dominio propio? De no tener un principio para tú decir no. De tú decirle a tus apetitos y deseos, no, no hay más televisión. O no hay más esto, o no hay más aquello. Ese es el problema, esa es la raíz. Sin Cristo, mi querido amigo, tú estás entregado a tus deseos y pasiones. Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne en los pensamientos. Y éramos, ¿sabes qué? Por naturaleza, hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero ahora en Cristo Jesús, hermano, todo ha cambiado. Y doy gloria a Dios por eso. Doy gloria a Dios por eso, porque ahora en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron. Todas, he aquí, todas han sido hechas nuevas. Mi hermana, mi hermano, lucha. Eso de que ya yo soy así, no. Es que tú tienes que ser como dice Cristo que tú debes de ser. Es que si tú no tienes dominio propio en tu vestir, si tú no tienes dominio propio en tu lengua, si tú no tienes dominio propio en lo que tú ves, en el uso de la internet, en el uso del Facebook, si no tienes dominio propio, tienes que orar por eso. Porque es la primera puerta para muchos males. Por aquí hay gente que puede pasarse 3 horas en Facebook y no puede memorizarse 2 versículos bíblicos. Y sus padres se lo memorizan y ellos no se lo memorizan. Hermano como hermano Fran lo hace. Y muchos aquí no tenemos tiempo. Porque no tenemos el dominio propio de decir, no, bueno, hoy no hay televisión, hoy hay versículo. No tenemos el dominio propio para eso. Para muchas otras cosas sí, pero para eso no. Falta de dominio propio. La falta de crecimiento espiritual, muchas veces, hermano, esa es la fuente. No estamos creciendo en esta gracia espiritual dada por Dios. Hermanos, que el Señor nos conceda a cada uno de nosotros evaluarnos y ver cuáles son aquellas áreas donde yo estoy, mira, relax, donde el diablo está como los ratones, entrando y saliendo. Estoy viendo esos ratoncitos en algunas casas, o cucarachitas que entran y salen. Entonces, no. Y eso, otro habito nada. Hay gente que hace su ratoncito y lo deja, no le ponen su venenito, su salami con su cosa, nada de eso, no. Ay, hasta nombre le tienen. Ese es Momón, adiós Momón, el ratón, es de la familia. Nosotros nos reímos, hermanos, pero hay pecados que están así en tu vida. Como Momón. Si alguno se llama Momón, me disculpa, ¿eh? Mi hermana dijo eso, tiene razón. Pero hermano, de verdad, evaluemos. Porque si el pecado está en nuestra vida, como si están esas alimañas. Porque eso es lo que son, alimañas. Dentro de poco te vamos a sacar con los pies para arriba porque la alimaña decidió hacer pipí sobre tu comida y te la comiste. La alimaña tenía rabia y te mordió o se comió algo, tus hijos se lo comieron. Hermano, el pecado da muerte. Amigo que estás aquí, que el Señor te conceda en este día tomar la decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador, para que hoy, seas libre del pecado que mora en ti. Para que hoy seas libre, liberada, liberado completamente de esa falta de dominio propio, de esa falta en tu corazón, de seguir a Cristo, de tener principios que glorifiquen el nombre de Cristo, pero más sobre todo estas cosas, para que hoy exaltes el nombre de nuestro Dios, para que su nombre sea exaltado en tu vida, porque tú sabes que por esos pecados El nombre de Dios no puede ser exaltado. Que el Señor nos guíe a Cristo. Que Dios nos reconcilie con nuestro Salvador. Y nos haga hombres y mujeres con dominio para su gloria, para su alabanza. Que Dios haga esto entre nosotros. Oremos. Oh Señor y Dios, queremos pedirte que tú nos ayudes, nos capacites para nosotros hacerle frente al pecado y hacer esto, Señor, para la alabanza de tu gloria. Señor, capacítanos. Mira nuestras vidas. Muchas de nuestras vidas están, Señor, torturadas por el pecado y simplemente nos hacemos la vista gorda. Oh Padre, tú nos has dado principio, nos has dado tu espíritu. Danos el coraje de creer tu palabra y por amor a tu nombre hacer frente al pecado y darle muerte en la cruz del Calvario. Amén. Haz esto para tu gloria en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.